Tras haber fundado y dirigido el movimiento Takurú y haber pasado fugazmente por la gerencia del CEMEJI, el ex Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, el padre Mateo Méndez continuó su labor social como párroco de la iglesia San Isidro en Las Piedras, donde lleva adelante el proyecto Minga. Desde allí mantuvo su trabajo con jóvenes de entornos problemáticos con el objetivo de capacitarlos para la inserción laboral y alejarlos del consumo de drogas. En tiempos en que en nuestro país se debaten diferentes alternativas para el tratamiento de los jóvenes con adicciones, entre ellas la internación compulsiva, suena tremendo, se propone conversar con este sacerdote salesiano que ha dedicado buena parte de su obra al trabajo con adolescentes. Padre Mateo, bienvenido, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias, buenas tardes y un gusto poder compartir.
Bajó un poco su perfil desde que se fue el CEMEJI y está más tranquilo, alejado de los medios, ya abocado a otro proyecto que sigue trabajando con la problemática de la droga y con la problemática de la rehabilitación de los jóvenes.
Sí, creo que la distancia también ayuda a estar un poco más cubierto, diríamos, de los medios, ¿no? Estamos a 23 kilómetros del centro de la capital, entonces, de Montevideo.
Ya no llegan, es casi una ironía, ¿no?
Es un poco más lejos. Pero, bien, siempre uno encuentra eco en los medios, cualesquiera. Creo que ha habido siempre una buena relación con los medios, y yo siempre lo reconozco y lo agradezco como han sido con nosotros, en todos los ámbitos, en todos los momentos que hemos hecho algunas propuestas y hemos necesitado los apoyos, hemos encontrado siempre ecos, más allá que se pueda compartir o no algunas líneas de trabajo, algunas improntas que les vamos dando a las actividades que vamos haciendo. En general creo que ha habido esa buena onda de entender y de apoyar, por lo menos en lo posible, esto de seguir trabajando en esta área de adolescentes y jóvenes en estas situaciones que no son fáciles, pero creo que además de preocuparnos, tenemos que ocuparnos de la cosa.
Uh-huh. Bueno, ¿usted de adolescente cómo era?
Creo que tengo algo mucho de las cosas que tienen los adolescentes. Digo, primero por la vivienda donde estábamos, por la cantidad de hermanos que éramos o somos, un poco por la situación económica que teníamos como familia. Por ahí también creo que hay varias cosas que uno las puede llegar a entender, porque también nosotros la vivimos como privación, como cosas muy justas, muy medidas. Pero me parece que había otros entornos que por lo menos ayudaban y favorecían a esto de que el trabajo era la herramienta para seguir construyendo, para seguir aportando a la familia. Y bueno, íbamos a la escuela de tarde y de a tardecita íbamos al almacén a ayudar al almacenero y ahí nos daban ya algo para llevar para casa. Entonces había otra cabeza, por la época, por la historia, por todas las cosas que se fueron dando, que creo que también hoy las pueden haber si es que en esto de preocuparnos también nos ocupamos de ir ofreciendo los espacios, que me parece que siempre estamos cada vez más necesitando de la credibilidad de algunas propuestas educativas que existen en el país, y creo que hay que seguir abriendo puertas más fáciles. A veces son un poco duras las puertas que se pueden abrir por los requisitos, por a veces un poco por la burocracia, a veces un poco por los cuidados de algunos resultados. Y nosotros en general, tanto por los resultados como que no siempre trabajamos solo por resultados, sino que estamos trabajando desde otras perspectivas, ¿no? Es decir, hacer de que el adolescente o el joven encuentre un espacio donde puede pensarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, y bueno, después de ahí largarse y proyectarse al futuro, ¿no? Pues tiene que encontrar espacio y gente que crea en ellos.
Mencionaba recién al pasar la burocracia. ¿Con qué problemas se encontró que de alguna manera no pudo replicar los resultados de Takurú en una institución pública? O sea, en su pasaje por el CEMEJI.
Sí, yo creo que el destinatario ya es un elemento que hace plantear las cosas de otra manera. Nosotros siempre creemos que lo preventivo y la, comillas, rehabilitación, por ahí, esos serían los elementos a usarse para poder generar eso nuevo que el adolescente, en esa situación que en la cual estábamos con ellos en el Inter, pedía. Es esto de decir, bueno, para que esto pueda ser posible, tengo que generar espacios nuevos y saludables y respirables y en material humano con una actitud creíble de que lo que estoy haciendo puede ayudar al cambio de este adolescente que se nos confía en esta tarea concreta, que es desde su historia, de su problemática, de los errores que ha cometido en su vida, de los aciertos, de lo negativo que puede tener su experiencia de vida a través de las muchas dificultades y problemáticas que ha tenido, pero también tiene elementos positivos. También tiene zonas de su vida interior sanas, que son las cuales sobre las cuales tenemos que trabajar. Entonces, por ahí era la experiencia que queríamos llevar adelante, ¿no? Trabajar más sobre lo sano que sobre lo enfermo, si quiere llamársele, ¿no? Entonces, para ahí necesitamos gente que crea que es posible el cambio. Entonces,
¿Y no había gente que creía que fuera posible ahí adentro?
Creo que hay una especie de estructura armada que hace muy difícil los cambios. Porque a plantear los cambios en el vínculo con el adolescente, necesito otras herramientas también que se me vayan dando para que ese proceso vaya tomando cuerpo y tomando vida en la propuesta, ¿no? Es decir, no son cosas puntuales, sino que es un proceso que vamos teniendo en la relación con el adolescente, y para eso se necesita gente nueva. Gente que no haga 15 ni 20 años que está en el proyecto trabajando.
O sea que en el Inter no había gente con una formación como para hacer desaparecer los espacios viciados y darle a los jóvenes que estaban en ese proceso de rehabilitación espacios más sanos.
Sí, yo creo que en esto lo que pide, me parece, una propuesta nueva es que la cabeza sea nueva quien recibe la propuesta, porque también le exige un cambio de actitudes, exige un cambio en el relacionamiento con los adolescentes y en el equipo. Es decir, para eso uno tiene que ir haciendo ese proceso de transformación de la manera como se vincula con el adolescente y cómo se vincula con los pares de adultos o de técnicos o docentes que pudiera tener la propuesta. Por ahí entonces me parece que no es solamente decir, bueno, aceptamos la propuesta pero seguimos como estábamos. Si yo acepto la propuesta, necesito que el cambio se dé. Entonces el encare de la propuesta es diferente. Es ya generar más espacios abiertos, más espacios de formación, más espacios de capacitación, más espacios de recreación, más espacios de la valoración también de los valores que el adolescente lleva consigo, que hay que buscarlos. Lo que pasa es que cuando un adolescente hace muchas veces que ha entrado y salido, se genera allí un vínculo viciado que se hace muy difícil de poder como que clarificarlo frente a una institución que pudo haber estado en aquel momento, estoy hablando yo, de aquella cosa que parecería que nada puede cambiar. Porque ya entró una, o entró dos, o entró tres, o entró 50 veces. Y sigue estando igual o peor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la propuesta que desde allí tenemos para modificar el comportamiento del adolescente?
No se transmiten valores. ¿Usted calculó que intentaba transmitir valores de la moral cristiana o no?
Valores humanos, que es el respeto a la persona, que es la capacidad de escucha, la capacidad de generar una cabeza abierta hacia una integración social más positiva, creer que en este adolescente puede haber elementos que hay que rescatar y trabajarlos y valorarlo y escucharlo y esperarlo al cambio y a la transformación. Para eso hay un todo que tiene que estar en sintonía con esto. Desde que entra, desde el portón hasta el último trabajador que está en esta tarea, tiene que estar con un mismo lenguaje y mirando hacia un mismo lado. Ahora, cuando los lenguajes son diversos, los códigos que se manejan, y el lugar hacia donde miramos no es el mismo, difícilmente podamos educar. Porque la tarea en definitiva de la institución es educar y formar en los valores para integrarse a una sociedad que, bueno, que le va a pedir también que haga su aporte. No solamente que esté integrado a la sociedad como un parásito dependiendo de que los demás le hagan las cosas y lo mantenga y lo sostengan toda la vida. Si tiene capacidades, si tiene elementos como para crecer como persona y desarrollarse como un profesional o un trabajador en oficios, en lo que fuere, si lo tiene, bueno, recuperemos eso, que esa va a ser la herramienta para el cambio. Ahora, cuando entra esa desvalorización por las muchas veces que entró y yo no me hago pregunta, que soy la institución que lo recibo, y me digo, ¿por qué otra vez? ¿Y por qué después que ha pasado tantas veces por acá no se ha dado un cambio en su vida? Es que su casa, es su entorno, es su familia. Bueno, ¿y cómo desde que entra a la institución hasta que sale, qué herramienta le fuimos dando para que cuando vuelva al lugar no suceda lo mismo? Hay una serie de planteos aquí en este tiempo entre el ingreso y el egreso, que es ese tiempo donde tendríamos que tener aquello suficiente como para darle y para seguirlo acompañando después del egreso. Porque aún en este trabajo con los adolescentes, aún en otros ambientes, el adolescente que se ingresa a trabajar en una empresa necesita ser acompañado un tiempo, sostenido todavía, hasta que consolida la propuesta, descubre que aquello es lo suyo y se prende a la propuesta, y ahí está lo interesante.
Eso es, se puede equiparar con lo que manifestó en su momento Rolando Arbezún, gerente del CEMEGI, de el seguimiento de la trayectoria delictiva del muchacho.
Sí, sí. Lo delictivo y muchas veces lo que puede tener también como historia familiar, como historia social y de vínculos con sus pares y los entornos donde se ha movido, que también eso genera en el adolescente hábitos, costumbres y códigos. Que no podemos, así como así, arrasar con todo, como que si nosotros fuéramos los conquistadores de la vida del adolescente, para cambiar de buenas a primeras todo eso que durante muchos años ha venido viviendo y compartiendo. ¿Cómo rescatamos de esas experiencias que ellos tienen y se hace una transformación de esa realidad positivamente? Porque no es barrer con todo para poner cosa nueva, como si todo lo que haya hecho estaba mal. Hay aciertos en la vida del adolescente y hay desaciertos, como en la vida de los adultos, como en la vida de cualquiera de nosotros. Tenemos errores y tenemos aciertos. ¿Por qué los errores de ellos pesan mucho más que otros errores en otros ámbitos de la sociedad? Entonces, lo estigmatizado también del adolescente juega en esto. Es decir, hay una imagen del adolescente, comillas, infractor, es un adolescente que está en conflicto con la ley. No son menores, son adolescentes, que tienen su historia, tienen su familia, tienen un antes, un durante y un después. Y esto me parece que al ingresar a la institución más importante que tiene el país para la rehabilitación de los adolescentes, es cosa muy seria para la institución, es cosa muy seria para el Estado. El manejo de la vida de los adolescentes y el trabajo con los adolescentes para hacer que este adolescente se transforme en un ciudadano que pueda ocupar un lugar en la sociedad como cualquiera.
O sea que pide mejores recursos humanos, básicamente.
Y yo creo que una de las cosas a seguirnos replanteando es eso, es decir, recursos humanos que crean en el trabajo que están haciendo, que valoren la figura del adolescente más allá de los errores que haya cometido. Y que tengamos los espacios donde se pueda dar una rehabilitación en aquellos casos donde hay cierta y posible rehabilitación. Que necesitan los espacios y gente y propuesta que crean en ellos. Ahora, cuando hay adolescentes que tienen una situación mucho más patológica y mucho más seria, necesitan un espacio diferente y un proyecto educativo diferente. No pueden estar mezclados con los otros. Porque eso me parece que es educar. Diferenciar cuáles son las situaciones y a partir de las situaciones hacer propuestas concretas a esa realidad de ese adolescente.
Los adictos a la pasta base, por ejemplo, que no estén con los otros menores.
Un violador o alguien que ha asesinado y ha matado casi a sangre fría. No puede estar mezclado con otros que han tenido delitos menores, de rapiña, de robo, de cosas menores que uno dice, bueno, esto con esto es muy diferente. Entonces, espacios diferentes, lugares diferentes, educadores diferentes y proyectos educativos diferentes. Entonces, cuando ponemos todo dentro de la misma bolsa, los resultados, ¿cuáles van a ser? Y bueno, muchas veces los que estamos viendo, es decir, adolescentes que en lugar de salir mejores, salen mucho más problematizados. Entonces, creo que vale la pena diferenciar, separar, que cada adolescente, a partir de su perfil que trae, pueda ser derivado a un lugar que va a atender esa problemática suya. Y vamos a hacerle proyectos educativos y sanadores que tengan que ver con su realidad. Si no, como al hacer que todo es igual y todo es lo mismo y todo van al mismo lugar o al mismo hogar, entonces me parece eso de hogares también es otro término que hay que corregirlo, ¿no? Yo creo que no son hogares sino son lugares de internación, uh-huh, carcelarias.
Hay que hablar claro, digamos.
Y sí, alguno puede tener ese perfil un poco más de hogar, de lugar de... Los problemas son cárceles disimuladas.
La imagen que siempre se tiene, ya sea de los institutos de rehabilitación como de los centros de encierro del INAU en general, del INAU sobre todo en la parte que trata con adolescentes infractores, uh-huh, ¿no? Con menores infractores, es que no funciona el tema de la rehabilitación. Por supuesto que ahora se ha hecho un trabajo, uh-huh, muy puntilloso sobre el tema de disminuir las fugas, uh-huh, y aparentemente ha dado ciertos resultados, ha tenido éxito en relación a años anteriores, pero también una tranca muy importante del sindicato del INAU, sobre ahora también, también a la hora de proteger, vamos a decir, o defender a aquellos funcionarios que cometen faltas, ¿no? Hace no mucho se le acusó a una directora del hogar Sarandí de haber tenido relaciones sexuales con los internos, haber ingresado drogas, y el sindicato lo primero que hizo fue salir a defenderla, ¿no? A no esperar abrir una investigación y ver cuáles sean los resultados, sino a encerrarse, ¿no? A apuntar a lo corporativo. Entonces todo eso da un panorama de como que esto funciona muy mal. En su experiencia, en su pasaje, ¿no? ¿Usted puede dar cuenta de que esto es así o que también hay mucho de, te diría, mito, en ese sentido, mito lamentable, con respecto al funcionamiento del INAU?
Yo creo que no todo es blanco ni todo es negro. Hay matices, y dentro de la propuesta también hay matices donde hay gente en el trabajo con los adolescentes en conflicto con la ley, que están poniendo lo mejor de sí para que la cosa funcione. Hay hogares, estoy diciendo hogares, que están trabajando en esto, ese esfuerzo de hacer que el adolescente, cuando ingresa allí, tenga la posibilidad de crecer, desarrollarse como persona y salir de allí mejor de lo que entró. Entonces, por ahí es que también hay muestras de que se puede. Entonces, si hay muestras de que se puede, ¿por qué esa muestra del que se puede o las muestras de que se puede no se multiplican?
¿Por qué?
Esa es la pregunta. No, también yo me la hago.
Ah.
¿Por qué esto no puede ser?
Y usted tampoco no le transmitió replicable esta pregunta, por ejemplo, a las autoridades. ¿Por
cuando
qué?
Estábamos en
¿Y qué le contestaba?
Nuestras conversaciones eran, bueno, que tal vez haya alguna línea no compartible en la propuesta que hace el centro educativo o el hogar. Entonces, por ahí es que uno no sé si será cuestión de poderes, si será cuestión de decir, bueno, de que si no es mi proyecto, no. Entonces estas cuestiones muy personalistas que también pueden haber, que no dejan hacer que otras cosas funcionen mejor. Más allá de que más de una vez los dirigentes del sindicato dijeron de que todo trabajador que sea responsable de determinados actos, ellos no los cubren, no los, de alguna manera no los defiende, sino que los dejan que el proceso se siga haciendo y que quede a expensa de la justicia si fuera necesario.
¿Pero funcionan, por ejemplo, los mecanismos de evaluación de los funcionarios?
Yo creo que ese mecanismo tendría que estar mucho más actualizado. No solamente la evaluación del funcionario, sino también su estado físico, psíquico, emocional en el trabajo con los adolescentes. Yo creo que por aquí me parece que hay una veta que no se ha trabajado, me parece, por lo menos en el tiempo que estábamos nosotros, en que los trabajadores tienen que ser evaluados.
¿No son evaluados para nada o hay algún sistema, algún tipo de evaluación?
Que yo conociera en ese momento donde estaba, no. Había habido algunas encuestas de la universidad, el clínicas, la facultad de medicina, hacer algunas evaluaciones de las situaciones de los trabajadores, cómo estaban, también para cuidar la salud del trabajador, porque es una situación que puede llegar a enfermar al trabajador. Un pequeño detalle nomás, nosotros tuvimos 6 meses, y en los 6 meses que tuvimos ya notábamos en los educadores, de la relación de ellos con su familia, un cambio muy importante. Si una violencia que se comenzó a generar con la familia que no la tenía. Y fueron 6 meses.
Padre, una persona que mata a otra persona a los 17 años, ¿tiene que tener la misma condena que una persona que mata a otra persona a los 21 años, por ejemplo?
Acá me parece que es bueno ver la situación de ambos. ¿Cuál es la realidad del 17 y cuál es la realidad del 21 o 22?
Las mismas condiciones.
Yo creo que siempre la muerte no es una cosa buena para nadie, ni para el que la recibe ni para el que la ejecuta. Creo que acá lo que tenemos que entrar a buscar es cuáles fueron las causas que llevan a ambos, en los dos casos, a matar a alguien. Detrás de cada uno hay una historia. Y detrás de cada uno, pasan en las familias, ¿no? La misma educación para todos, pero no todos salen buenos. Hay alguno que no resultó la educación. Entonces la pregunta de los padres es en qué fallamos. Si es que no lo hicimos bien, si nos dedicamos más a uno que a los otros, cuál es la razón. Yo creo que no necesariamente pasa por allí, ¿no? Sino pasa también un poco por la estructura psicológica del individuo, que es más receptivo a unas cosas que a otras.
Por lo general, ¿cuál es el involucramiento de la familia con jóvenes problemáticos? En la mayoría de los casos la familia está totalmente ausente, no se hace cargo, se ha resignado, lo ha intentado, pero no ha podido y se hizo a un lado.
Yo creo que la familia, por lo menos en el tiempo que estuvimos nosotros, la familia se limitaba a la visita semanal cuando podía. Y cuando no, llegaba allá y decía, no puede tener visita porque anoche tuvo tal desacato y quedó sin visita. Esa cosa de no saber mucho qué pasa con sus hijos ahí adentro, esa cosa de no involucrarlos a los padres en la tarea para cuando saliera después en el egreso, cómo se prepara la familia para recibir a un hijo, a una hija que va con una cabeza nueva porque aprendió valores, aprendió a vivir de otra manera, empezó a encarar las cosas de otra forma, positivas. ¿Cómo está esa familia preparada para recibirlo? Si no hay un trabajo conjunto entre la familia y el adolescente, es muy probable que el adolescente vuelva a la misma o peor familia anterior que tenía, con una problemática mucho más seria. Entonces, la familia también tiene esa necesidad de ser acompañada durante el proceso de la reeducación de los hijos, o esas medidas curativas que dice el código hay que tener con los adolescentes privados de libertad. Entonces, si la familia también no recibe ese proceso de sanación y de curación y de cambio de mentalidad frente a la salida del adolescente de haber cumplido las penas o la sentencia, bueno, la situación tiene poco futuro, ¿no? A no ser que el adolescente corte con su familia y se independice y haga su vida por otro lado, independiente de ellos.
Vuelvo igual a la pregunta anterior, ¿no? Le preguntaba porque tiene que ver con el plebiscito que se va a dar
para
bajar a 16 años la edad para que los adolescentes sean juzgados por el Código Penal Adulto, ¿no? Y le preguntaba si merece la misma condena una persona de 17 que una de 21 por matar, en las mismas condiciones, más o menos. ¿Usted qué posición tiene respecto de esta baja? Y en particular con el tema homicidio.
Yo creo que oportunidades de rehabilitarse, creo que todos necesitamos y creemos que tiene que ser así. Todos necesitamos un tiempo de rehabilitación, oportunidades para la rehabilitación. Si el encierro me da a mí la seguridad de quien a los 16 años va a tener las mismas medidas que un adulto, si eso me da a mí la tranquilidad de que esto va a funcionar, entonces entro a pensar de otra manera. Pero voy a otra cosa anterior. Yo puedo decir de bajar la edad si la experiencia de educación que rehabilita en nuestro país hayamos hecho todos los esfuerzos suficientes y hayamos hecho todas las inversiones necesarias para este cambio y los resultados siguen siendo negativos porque no hay rehabilitación y los adolescentes no damos en el clavo con esto, después de haber agotado todas las posibilidades habidas y por haber, entonces ahí entraría a replantearme las cosas de otra manera. Pero como no he agotado todavía todas las posibilidades de rehabilitación, porque me ha costado trabajar en mixto público y privado en el tema de la rehabilitación, el Estado tiene que reconocer que en algunos temas parecería que es incompetente. Y si yo soy incompetente para alguna tarea, llamo a otro que venga y se sume a esto, que es cuestión de Estado, no solamente de gobierno, a ver cómo hacemos para hacer que esta situación de estos adolescentes se pueda revertir y podamos entregarle a la sociedad adolescentes con una actitud diferente a la cual entraron. Entonces, si esto no se está dando, para mí el encierro no ayuda. Para mí lo que ayuda es la prevención y la rehabilitación.
Pero quienes proponen bajar la edad de imputabilidad apuntan a eso, ¿no? Como la rehabilitación no funciona.
Esta de rehabilitación no funciona, pero no dieron otras oportunidades. Por eso yo decía, no hay otra oportunidad. ¿Por qué la rehabilitación tiene que estar solamente en manos del Estado y no puede estar en manos de privado? ¿Por qué no se contratan ONGs que quieran trabajar en la rehabilitación de los adolescentes y se facilitan todos los medios para que estas ONGs puedan tener a cargo la rehabilitación de los adolescentes? Acá está faltando una pata en la propuesta. Entonces, mientras esta pata sigue faltando, todas las propuestas que puedan venir después, para mí no sirven.
¿Por qué la participación privada haría este trabajo mejor?
Porque es un trabajo conjunto, no es que es exclusivo. Nosotros en Tacuarembó habíamos largado la propuesta de hacer allí un centro regional de atención a los menores con delitos menores, que no necesariamente tenían que venir a Berro. El propio juez de Tacuarembó, en esa época estábamos nosotros, decía, lo mandamos a Berro porque no hay otro lugar donde mandarlos. Pero si hay un regional que haga Salto, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, hacemos un regional aquí en Tacuarembó y todos estos delitos menores quedan acá en la, y aún en la cercanía de la familia para ser visitados. Porque venirse de Salto, Artigas a Berro no es todos los días. Entonces, esta creación iba a ser una creación mixta. Iba a ser una tarea compartida entre una ONG local y el INAU de Tacuarembó. Entonces, aquí había un espacio que nosotros creíamos que fuera y iba a ser posible de mejorar la calidad de la propuesta. ¿Qué iba a ser la ONG y cuál iba a ser el rol del instituto?
¿Por qué no prosperan estas iniciativas? ¿Por trancas sindicales o porque las autoridades no comparten la línea y simplemente no las ejecutan?
A veces le tenemos miedo al espejo. Esta propuesta mixta de trabajo iba a demostrar que hay cosas que se pueden hacer conjuntas y que los resultados pueden ser muy buenos.
Yo creo que la tranca puede venir el propio funcionariado que tiene miedo para su fuente laboral.
Y mostrar que hay otra gente que, sumando a lo estatal, pueden hacer las cosas muy bien. Cada uno cumpliendo con su rol y haciendo de que las cosas funcionen. Entonces, por ahí me parece que hay una beta que no se ha querido recorrer, que ha tenido muchas dificultades. Pero la misma separación del Inter, que en el momento que nosotros estábamos, que habíamos comenzado los contactos con quienes correspondía, encontramos mucha dificultad para poder pensar en voz alta cuáles eran los elementos positivos que iba a tener la separación de los menores en infractores, los adolescentes, en cuanto a la calidad de la propuesta. Independizarlo de la institución, que pasara a ser otra institución diferente, no necesariamente regenteada por el Instituto Nacional, que tuviera autonomía propia y que se rigiera por sus propios reglamentos y estatutos.
Entonces, ¿es capaz la más hipócrita de las salidas debatir durante mucho tiempo a ver si hay que bajar la edad de imputabilidad en lugar de atacar lo más mezquino del asunto, que es que una cantidad de funcionarios no se deje evaluar, tenga miedo de perder su trabajo, no haya un trabajo en conjunto para sacar adelante un ámbito de rehabilitación pública que parece ser el más importante de todo, porque estás trabajando con jóvenes a los cuales le concedes otro tipo de derechos, ¿no?
Yo creo que las condiciones para hacer los cambios siempre han estado, porque hay voluntades. Lo que pasa es que a alguien se le tiene que ocurrir decir, bueno, es esto, y marcar la cancha. Y marcar la cancha implica, no se trata de jugar para la tribuna.
¿Y alguien quién tiene que ser? ¿Tiene que ser la máxima autoridad del gobierno, el presidente de la República?
Y yo digo, de ahí para abajo. Y el asunto es que hay que estar bien parado.
Bien.
Y una vez que decimos vamos, vamos. De lo contrario, me parece que vamos a seguir con esto del tire y afloje, ¿no? Remendamos aquí, remendamos allá, levantamos los cercos, ponemos más púa, ponemos menos púa, ponemos más reja, menos reja. Yo creo que la reja y el alambre de púa difícilmente cambie cabeza, para bien.
Algunos políticos han tirado a veces sobre la mesa que cuando uno enfrenta un problema serio, ¿no? Un conflicto con el sindicato del INAU, se practica la teoría de abrir las puertas como para fomentar las fugas como medida de presión en el conflicto.
Nos tocó vivirla cuando de alguna manera hubo que sacar la esencialidad para poder seguir trabajando. Entonces no se puede seguir trabajando con la esencialidad cuando habría otros caminos para recorrer, pero algo había que hacer. Entonces como que se viene achicando cada vez más los espacios. Digo, si uno quiere de veras que el adolescente que entra en la institución salga mejor de lo que entraron, así como están las cosas planteadas en muchos de los lugares, no va a funcionar. Entonces seguiremos generando, invirtiendo, y se invierte mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, como se invierte mucho dinero, uno está esperando que el resultado sea positivo. Y son muy pobres, ¿no? Con excepciones que decíamos hoy, ¿no? Uh-huh. Gente que se ha puesto la camiseta y lleva adelante la cosa. Camiseta por los adolescentes, por su familia, por la problemática que traen. Por eso hay que ponerse la camiseta. Ahora, cuando el adolescente no ocupa el centro de la preocupación, sino que son otros los que ocupan el centro de la preocupación, nunca el adolescente va a tener los resultados que necesitamos que tenga, porque está desfasado del foco de las preocupaciones.
Bien. Padre Mateo Méndez, muchas gracias por estos minutos,
¿eh? A ustedes también, gracias.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.